Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué significa para ti tu abuela? Quizás es o haya sido un ejemplo a seguir. Esa superheroína llena de experiencia que se desvive por su familia e intenta hacer la vida más fácil a los demás. Es la mejor cocinera, cuentacuentos, costurera, consejera. Probablemente la que más ha cuidado de ti junto con tus padres y a la que más agradecimientos le tengamos que dar, ¿verdad? De eso, de homenajear a estas superabuelas, se ha encargado el protagonista de nuestra historia de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Su nombre es Joseba Muruzábal, es artista gallego y ha retratado a las abuelas gallegas de una manera muy curiosa. Gigantescas heroínas de avanzada edad se suben por las paredes, sí, así de literal. Y es que Joseba ha pintado en los edificios a estas mujeres con todos sus superpoderes. La última Nieves es una señora de 70 años que aparece en un tercer mural creado por el artista en la ciudad de Santiago. Está retratada extinguiendo un incendio con un manojo de mangueras. Como Nieves, otras muchas más, abuelas en plena faena, cavando en una huerta, transportando leña, arreando a las vacas. Pero para retratarlas y plasmar la esencia, Joseba tiene primero que conocer su historia, sus superpoderes. Así que el primer paso es fotografiarlas. Y fíjate, en tan solo unos 7 días, esa fotografía queda congelada en forma de pintura con colores que inundan ya lugares como Ordes, Cambre o Santiago de Compostela. El objetivo de estas imágenes es mostrar el trabajo de estas mujeres, el que desempeñan en sus hogares y la importancia que tienen para su entorno. Un homenaje que lleva consigo un claro mensaje: la suerte de contar con estas superabuelas que darían la vida por nosotros, de las que deberíamos aprender cada día y que tanto nos inspiran. Eres fumador, pero si la respuesta es afirmativa y te has planteado dejarlo, tengo una buena noticia para ti. Dentro de poco el Ministerio de Sanidad va a lanzar un nuevo medicamento, fármaco, al mercado que va a ayudarte. De hecho, los que ya lo han probado, en un 45% han conseguido dejar este hábito. Así que estamos ante una excelente noticia que te vamos a contar en este ratito que estamos contigo en la noche de COPE. Y hablando de quitarse cosas malas de encima, qué mejor que quitarse a la gente tóxica, ¿eh?, y mantener la raya lejos de nosotros. Esta noche está con nosotros nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Catiniere y nos va a ayudar a desarrollar cierto olfato detector de esas personas que son manipuladoras, que disfrutan con las intrigas, que son cotillas también y que nos acaban metiendo en líos. Así que te invito a que te quedes en este ratito en la noche de COPE. Si acabas de sumarte a esta gran familia de búhos, bienvenido, bienvenida. Estamos hablando de lo buenos que somos los españoles. ¿Haciendo qué, Gonzalo?
Haciendo un poco de todo, la verdad, porque es que somos buenos en prácticamente todo lo que nos ponemos a practicar.
¿Qué están diciendo?
Pues nos están llegando muchas cosas. Por ejemplo, Víctor desde Murcia.
Hola, buenas noches, buitos. Soy Víctor de Puerto Lumbreras, ahora mismo en ruta, dirección Alemania. Y yo creo que los españoles somos buenos... muchas cosas. Somos buenos anfitriones, en lo que mejor somos en el tema de la siesta, pero también somos muy buenos en pasar olímpicamente de todo y quejarnos después.
Tienes razón, tienes razón. Y Víctor sabe mucho, que viaja mucho y puede comparar.
Efectivamente. Eso sí, habrá visto muchos países por ahí y habrá comparado cómo es la gente por allí. Seguro que no tiene nada que ver con cómo somos los españoles. A este oyente no le falta ninguna razón en lo que dice.
Buenas noches, búhos. Somos buenísimos en tener una de las mejores dietas mediterráneas de toda Europa y, desgraciadamente, la que cada vez usamos menos. Si no, miras las tasas de obesidad, sobre todo la infantil. Da pavor.
Pues es algo que habría que hacerse mirar, porque es una pena con la dieta que tenemos aquí, con la buena calidad de...
Lo que hay que hacer es seguirla.
Efectivamente.
Y no copiar lo que hacen mal otros países,
sí.
Con el exceso de azúcar, la ausencia de frutas, el abuso de las carnes rojas, en fin. Si sabemos lo que hay que hacer, otra cosa es que lo hagamos.
Sí, sí. Eso también es otra peculiaridad de los españoles. Teresa cree que destacamos por el ingenio.
Los españoles somos buenísimos en ingenio. Ingenio con mayúsculas. La cuestión es que ese ingenio deberíamos de dirigirlo mejor y utilizarlo para mejorar. Pero el ingenio es de lo mejorcito que podemos presumir.
Somos bastante ingeniosos, ¿eh?
Sí.
Claudia nos dice desde Cáceres, cree que los españoles somos muy trabajadores, dice que nos gusta mucho quejarnos, pero luego nos partimos la espalda en la oficina como pocos. Y yo creo que eso es verdad. Nos
sí.
gusta mucho quejarnos, pero luego cuando estamos currando, la verdad es que le damos bien fuerte.
Somos muy trabajadores, los españoles. Tenemos fama de ser baguetes, pero cuando luego salen los rankings y estudios de cómo son en otros países europeos, nosotros curramos mucho.
Y muchísimas horas.
Y los italianos también.
Anda, mira.
Los italianos también son currantes, que luego, dicen que los del sur trabajamos poco.
Nada de nada, hombre.
Menos trabajan los del norte, a lo mejor es que aprovechan mejor el tiempo, eso también
pues habría
que mirarlo.
Este oyente dice que somos muy buenos en disfrutar en la vida. Cree que los españoles somos vividores natos y nos encanta regalarnos momentos de placer o de disfrute con nuestra gente. Y por último, Miguel nos cuenta que los españoles destacamos por ser solidarios, ya que siempre hay cualquier... madre mía, vaya lío. Ya que siempre que hay cualquier catástrofe natural o parecido...
Apunta, Miguel Palazón, ahí tienes, gazapo, para estos también votan.
Somos los primeros en volcarnos con los más desfavorecidos. De momento parece que gana el tema de ser solidarios, y no está nada mal ganar por ahí.
Bueno, pues hablando de ser solidarios, enseguida vamos a conocer el trabajo de los cooperantes.
Uh-huh. ¿Mm?
Muy interesante, son muchos los que dejan sus vidas para ayudar a los demás. Y lo vamos a conocer ahora con dos protagonistas.
Te estamos preguntando en qué crees que somos buenos los españoles, en qué crees que destacamos como sociedad o como en nuestro carácter. Y queremos que nos lo cuentes, nos lo puedes contar en el 661-201-512, mandando una nota de voz o un mensaje escrito. O si lo prefieres, puedes comentar en cualquier publicación de nuestras redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
¿Por qué nos miramos siempre el ombligo? ¿Por qué nos salvamos personas del mar? ¿Por qué cambiamos nuestro tiempo por dinero? Escuchamos pero nos da igual. ¿Por qué cerramos la puerta a los sueños de esa gente que quiere volar? Que vienen muriendo, escapando de la guerra, y nosotros viviendo sin más. Tal vez la vida no responda con ganas de amar. Tal vez los sueños en el olvido. ¿Por qué nos callamos sabiendo gritar? ¿Por qué las banderas nos marcan el camino y las balas tienen que matar?
Ya no se habla de niñas y niños.
De vez en cuando deberíamos hacer el ejercicio de salir de nuestra burbuja, ganar perspectiva, mirar lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Si alguna vez lo has practicado, seguro que te has dado cuenta de que hay personas que dejan sus vidas a un lado para tratar de mejorar las vidas de los demás. En el caso de España, por ejemplo, hay 2.500 cooperantes que trabajan en organizaciones internacionales, religiosas, ONGs, para mejorar las condiciones de vida de la población de 96 países. Unos cooperantes que en estos momentos piden mejores condiciones laborales, más reconocimiento a su trabajo, una remuneración digna. Estíbaliz Taboas es cooperante en Ecuador, tiene mucha experiencia precisamente en labores humanitarias y ya nos está escuchando. Estíbaliz, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
El pasado viernes el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Juan Pablo Leiglesia, hizo públicas estas demandas de mayor reconocimiento a vuestra labor. ¿Este reconocimiento en qué se traduce, Estíbaliz?
Bueno, se traduce en primer lugar, yo creo que en, digamos, una apuesta decidida por una política pública de cooperación, ¿no? Dotada de contenidos, dotada de recursos, dotada de estrategias, y creo que en varios sentidos, ¿no? Desde el sector se está reclamando entre una de las aristas de esa política pública de cooperación, pues también está revisar cuestiones pues que tienen que ver con, digamos, el estatuto de los cooperantes y con aquellas condiciones y apuestas que se hacen por esta labor profesional.
Uh-huh. De hecho, tú estás trabajando en el Ecuador. ¿Y en qué condiciones lo haces?
Bueno, yo personalmente tengo la fortuna pues de hacerlo en unas condiciones, en el marco, ¿no?, de una institución que me da un respaldo muy grande, que sí tengo la suerte de contar con unas buenas condiciones laborales y además, bueno, de hacerlo en un contexto, en este caso el Ecuador, quizás no enfrenta, ¿no?, el mismo tipo pues de temas de riesgos, de cuestiones de seguridad que enfrentan otros compañeros y otras compañeras pues que están en destinos donde pues los conflictos, las guerras, los enfrentamientos, donde su exposición, ¿no?, tanto a nivel psicológica como a nivel física, puede tener unas condiciones diferentes y probablemente más duras.
Uh-huh. ¿Son más los cooperantes que están en esa situación de precariedad que los que estáis afortunadamente mejor respaldados, cuidados, bueno, con unas condiciones dignas laboralmente?
No sabría hacerte un balance, ¿no?, a detalle de cuál es la lectura del panorama en esos dos polos. Lo que sí sé es que, por ejemplo, contamos, ¿no?, con, digamos, un marco regulatorio que es el Estatuto del Cooperante, que fue creado en 2006, que hay, digamos, una realidad o ha pasado mucho tiempo y eso pues requiere, ¿no?, sentarse, revisarlo e incorporar o reflejar, creo que algunas cuestiones muy importantes que están siendo una demanda en el sector, como por ejemplo, cuál es la situación de la cobertura pues de salud y la cobertura médica que tienen en este caso los hijos e hijas de las personas expatriadas. O sea, en mi caso no tengo descendencia, ¿no? Entonces, digamos que no me afecta directamente esa situación, pero creo que sí es algo sobre lo que deberíamos, ¿no?, pensar como sector y deberíamos pensar como país.
Pero sí que existe el perfil del cooperante que se marcha fuera de España, que está expatriado y que lo hace además acompañado por su familia, por sus hijos, por su esposa, por su esposo. En tu caso, Estíbaliz, ¿cuántos años llevas dedicándote a la cooperación internacional?
Hace ahora una década.
10 años.
En 2009, digamos, empezó, sí, mi vinculación al ámbito.
Sí. ¿Y por qué elegiste Ecuador? Sabemos que el 46% de los cooperantes españoles se marchan a África. ¿Qué es lo que viste tú en Ecuador?
Pues mira, yo realmente mi vinculación al sector de la cooperación internacional y a la educación para el desarrollo empezó en realidad desde lo local hacia lo global. Entonces me vinculé a una ONG de desarrollo, trabajando más en la parte de sensibilización, incidencia, acción social. Y bueno, esta entidad tenía trabajo no solo en España en ese ámbito, sino también en otros contextos del mundo. Conocí un poco la experiencia de trabajo en Ecuador. En aquel momento me entró muchísimo por los ojos, por el corazón y por las ideas una intervención que se hacía en la Amazonía ecuatoriana, en torno a los derechos sexuales y reproductivos, en torno a los derechos económicos políticos de las mujeres amazónicas. Y digamos que ese proyecto me enamoró y me motivó a proponer venir a Ecuador.
¿Y cuál es el trabajo de un cooperante? Por ejemplo, ¿cuál es tu día a día en Ecuador? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos, para hacernos una idea de cómo estáis trabajando tan lejos de vuestra madre patria, no tan lejos de vuestros amigos, vuestra familia, y entender también por qué lo hacéis.
Pues verás, yo creo que a la hora de pensar, ¿no?, nuestro día a día y nuestra realidad laboral, creo que hay que hacer un poquito de trabajo de desmitificar también, ¿no? Buena parte del trabajo que hacemos las personas cooperantes también son temas pues muy de gestión, muchos temas, ¿no?, de oficina. O sea, parece mentira, pero al final sí que destinamos una cantidad de tiempo importante al trabajo que se hace en oficina, ¿no?, al trabajo más de gestión de las intervenciones. Y yo diría que lo principal, la principal actividad tiene que ver en esa gestión, digamos, acompañando a las organizaciones socias locales con las que trabajamos. Bueno, en el caso de, digamos, de la intervención a la que yo estoy vinculada, que es un convenio a 4 años y que está, digamos, apoyado en este caso por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, uh-huh, es una intervención en la que, digamos, nos vinculamos, ¿no?, a una ONG ecuatoriana, la Fundación Maquita Kusunchik. Buena parte de mi trabajo pues es, digamos, acompañar a Maquita a la coordinación de este convenio y hacer pues un montón de reuniones de relación interinstitucional con otras entidades en el Ecuador, tanto con gobiernos locales, con universidades, con organizaciones de productores y productoras.
Estivali, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor de ser cooperante?
Lo mejor, sin duda, la oportunidad que te da de conocer y de vincularte y de relacionarte y de pensar conjuntamente con un montón de personas, de organizaciones, de entidades que tienen ideas muy potentes sobre cómo hacer las cosas, que tienen muchas ganas, ¿no?, de cambiar realidades que son injustas, que, uh-huh, que no responden, ¿no?, a sus necesidades, que no responden a un ejercicio de derechos.
Estivali, ¿volverás a España?
Eso es lo peor, ¿no? O sea, la distancia y el tiempo pues que finalmente estás sin estar en el cotidiano pues de tu familia, de tus amistades, que están ahí, aunque también están aquí obviamente, pero ahí también. Entonces, supongo que sí, que volveré, claro, que volveré, sí, mi intención.
Ha habido una pausa reflexiva, ha habido una pausa, bueno.
Y no, claro, ahí se abren también muchos retos que tienen que ver con el retorno y cómo luego, bueno, pues un poco reconfiguras, ¿no?, tu trayectoria profesional, cómo el desarraigo te ha afectado y cómo enlazas todo, pero sí, por supuesto, motivadísima también a regresar.
Estivaliz Taboas es cooperante de Manos Unidas en Ecuador y es uno de nuestros testimonios para conocer la labor de los cooperantes internacionales que están en estos momentos colaborando para que, bueno, tengamos un mundo mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Estivaliz.
A ti, gracias. Buenas noches.
Curiosamente, el perfil mayoritario del cooperante es el de una mujer mayor de 35 años, como nuestra siguiente invitada, una mujer que tiene mucha tralla precisamente a sus espaldas en cuanto a labores de cooperación. Fíjate, ha estado en Sudán del Sur, en Sri Lanka, en Siria, en Nigeria, en Yemen, en Haití. Actualmente trabaja como enfermera en el área oncohematología del Hospital Gregorio Marañón, labor que compatibiliza con su trabajo en Médicos Sin Fronteras desde 2006. Ella es Esperanza Santos y está aquí con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Después de leer este currículum, uno se plantea cómo organizas tu vida. ¡Qué difícil!
Bueno, al final se consigue. Si quieres, se consigue.
Toda una vida dedicada a los demás. Eso es vocacional, desde luego.
Sí, al final el mundo humanitario, el mundo de la enfermería es bastante parecido. Al final es un intentar hacer el día a día amable al que está sufriendo.
Has estado en más de 10 países realizando labores de cooperación. Uno se pregunta si siempre hace falta salir para hablar con conocimiento de causa de lo que hay fuera.
A lo mejor no hace falta salir porque a día de hoy hay mucha información y yo creo que si se quiere buscar la información correcta la puedes obtener. El problema también es querer buscarla, pero no cabe duda que viviéndolo en las propias carnes, pues yo creo que al final son unas vivencias, un testimonio, una experiencia que cala mucho más.
¿Cuántos años de tu vida le has dedicado a la cooperación internacional?
Bueno, empecé con Médicos Sin Fronteras en el 2006 y he estado alternando trabajo fuera con el trabajo en el hospital en Madrid, a lo mejor mitad y mitad. O sea que sí, ya serían unos 6 o 7 años en terreno he estado.
¿Y qué balance haces de toda esa vida dedicada a los demás?
Muy positivo. Yo lo seguiré haciendo hasta que pueda y lo seguiré haciendo.
¿Qué nos cuentas de esas experiencias que has vivido fuera? ¿Cuál era tu trabajo, por ejemplo, en Sri Lanka o en Siria?
Bueno, cuando empecé con Médicos Sin Fronteras, empecé el trabajo como enfermera. Empiezas sobre todo aprendiendo y haciendo una coordinación de equipos de enfermería en el terreno. Hay que tener en cuenta que Médicos Sin Fronteras envía personal expatriado, pero al final un 90% de la gente que lleva adelante los proyectos es el personal nacional. Entonces, cuando vas a una misión, trabajas con todo un equipo de personal nacional y que, dependiendo de los países, pues no han tenido a lo mejor la fortuna de tener la experiencia y el conocimiento que tienes tú. Y eso es lo que tú les puedes aportar. Entonces, por ejemplo, en Sudán del Sur, que fue una de mis primeras misiones, tenía un equipo de enfermeros que, como llevaban Sudán del Sur, se ha pasado, bueno, 30 años en uh-huh. conflicto con Sudán del Norte, ahora está independizado y siguen en conflicto, pero eran un grupo de enfermeros que ni siquiera estaban titulados como enfermeros, pero es lo único que había. Al final tenían unos estudios básicos y nosotros lo que hacíamos sobre todo era formarles, acompañarles y coordinar. Luego, a lo largo de los años, pues he ido cambiando de posiciones y de enfermera he pasado a coordinadora de proyectos. He trabajado mucho en emergencias también, dentro de Médicos Sin Fronteras, y bueno, el último año, por ejemplo, he estado trabajando de coordinadora de emergencias. O sea que al final vas cambiando posiciones y en cada posición es distinto el trabajo.
En estos años habrás visto de todo, me imagino que uno se va curtiendo, ¿no?
Bueno, vas acostumbrándote un poco, pero sí.
¿Se puede acostumbrar uno? Por ejemplo, cuando estás en una zona de conflicto, como por ejemplo Siria.
Hombre, hay cosas que te impactan, vas a ver muchas, pero al final es lo que también te ayuda a seguir, ¿no? O sea, un poco la motivación de trabajar en esto es poner un granito de arena en combatir las injusticias que sabes que hay o incluso que ves con tus propias carnes. Entonces, al final, a mí es lo que, bueno, estás ahí, ves cosas muy difíciles de ver porque son grandes injusticias, pero sabiendo que estás trabajando para intentar mejorar un poco esa situación. Eso es lo que...
Tu vida es intermitente porque hay una parte de tu vida que la dedicas a tu trabajo en el hospital madrileño y luego otro tiempo de tu vida dedicado a la cooperación. ¿Encuentras el equilibrio? ¿Lo consigues? ¿Cómo lo alcanzas? Porque es complicado, ¿eh? Y luego está la conciliación también familiar.
Sí, creo que lo consigo porque me gustan mucho los dos trabajos. Entonces, cuando estoy mucho tiempo en terreno, no dejo de echar de menos el contacto directo con los pacientes y el cuidado de enfermería en el hospital. Y cuando estoy aquí también echo de menos el otro trabajo. Entonces, es un poco todo el rato echar de menos, pero también sabiendo que tengo la fortuna de poder hacer las dos cosas. Entonces, para mí es una suerte y una satisfacción poder hacerlo. Entonces, es un poco, sí, es complicado, pero me compensa porque me gustan muchísimo las dos cosas.
¿Una vida que tiene una fecha de caducidad en este sentido o te ves muchos años siendo cooperante, saliendo fuera de España?
Yo espero que sí.
Sí.
Sí. Yo mientras el cuerpo aguante, yo quiero seguir.
¿Sabemos bien cuál es el trabajo que hacéis los cooperantes? Porque también se puede ser cooperante en España. Siempre pensamos que el cooperante es el que se marcha afuera. Pero ¿la sociedad en general conoce vuestro trabajo, vuestra labor?
Yo creo que, como te he dicho antes, yo creo que si uno quiere informarse y recibir información buena, es posible a día de hoy. A mí me parece que es la base del trabajo de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, que es un tipo de cooperación, y luego está la cooperación para el desarrollo. Nosotros hacemos ayuda humanitaria. Y es tan fácil, o sea, la definición de ayuda humanitaria es tan fácil como personas ayudando a personas, ¿no? Y es verdad que es en un momento de crisis, de necesidad, de dificultad, que vas a ayudar a una persona o a un grupo de personas a superar esa crisis. O sea, sin grandes pretensiones de cambio, pero al final sabiendo que cada vida cuenta y cada persona cuenta. Entonces se centra mucho en el ser humano y me parece que, bueno, que eso sí que es, o sea, a mí esa motivación es la que me llena. Y me parece que al final es lo que decíamos, la enfermería es muy humanitaria también.
Desde luego lo tuyo lo llevas ya en el nombre, ¿eh? Esperanza.
Sí.
Donde vas dejando esperanza.
Eso intentamos.
¿Es lo mismo un cooperante que un voluntario?
a ver, se puede hacer cooperación desde muchas, de muchas maneras, y se puede hacer cooperación a nivel voluntariado y se puede hacer un trabajo muy profesional que sea voluntario. O sea, yo creo que una cosa no quita la otra. Pero es verdad que, por ejemplo, en Médicos Sin Fronteras vamos a sitios de conflicto, vamos a sitios difíciles, y se pide, para dar un poco de sostenibilidad a los proyectos, una estancia duradera, que no sería posible a lo mejor como un voluntariado. A mí hay mucha gente que me pregunta, oye, pues me gustaría irme un mes de vacaciones, en mi mes de vacaciones ayudar a algún sitio. Pues eso no es el trabajo de Médicos Sin Fronteras. Nosotros estamos 6 meses, 9 meses, 1 año en el mismo proyecto para darle un poquito de sostenibilidad y al final trabajar más eficientemente.
Estamos hablando con Esperanza Santos. Ella es cooperante, actualmente trabaja como enfermera y es cooperante de Médicos Sin Fronteras. Gracias por contarnos tu experiencia.
Muchísimas
por contarnos
gracias
la labor que estáis haciendo y cómo ayudáis a que este mundo sea un poquito mejor. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por darnos este espacio.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Que el mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad en la misma mesa.
Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron pocas cosas que sé del amor y de la guerra.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este miércoles
confirma la gran noticia.
Más Champions en tiempo de juego.
Siente la magia del fútbol.
Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Inter de Milán.
¡Y pido penalti!
Valencia, Ajax.
El resultado es justo.
Paco además... González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Ver todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más. Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Hablamos ahora de un problema que afecta a prácticamente una cuarta parte de la población en España, el tabaco. Un mal que provoca cada año una media de 50.000 muertes. No te descubrimos nada si te advertimos de su adicción y de todos los problemas que conlleva. Pero lo que sí es nuevo, lo que sí es nuevo es lo que está preparando el gobierno para hacerle frente. Miguel, ¿qué nos cuentas?
Pues sí, es una gran noticia, Bea, porque el Ministerio de Sanidad en funciones ya ha confirmado, en boca de su titular, María Luisa Carcedo, que van a financiar un medicamento que persigue el objetivo de ayudar a dejar de fumar. Es un gesto que llevaban pidiendo desde hace tiempo muchos sectores para combatir los numerosos casos de tabaquismo que hay en nuestro país. El fármaco en cuestión es la, a ver si lo digo bien, varenicilina, aunque se comercializa habitualmente con el nombre de Champix.
Esto no se trata de una investigación, ya que al parecer se ha comprobado que este medicamento consigue bloquear los principales efectos placenteros de la nicotina. Y aunque debería de estar disponible en la cartera de servicios en las próximas semanas, de momento se desconocen los plazos.
Las fuentes oficiales estiman que de entrada se van a beneficiar unas 70.000 personas. Sin embargo, algo malo tiene que tener, y es que el precio de este medicamento no será precisamente barato. Las cajas, en función del número de comprimidos, te pueden costar entre 116 y 182 euros... por lo que la ayuda del Estado se debería de notar. El doctor Luis Seijo es codirector del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra y hablaba de sus ventajas en Mediodía COPE.
Bueno, la variniclina es un fármaco que llevamos utilizando para la deshabituación tabáquica ya durante varios años. La mayor ventaja es que ofrece el beneficio de conseguir dejar de fumar cuando se toma, que es muy superior en la tasa de éxito que aquellos pacientes que toman placebo, obviamente.
En definitiva, lo que evita es lo que conocemos comúnmente como el mono. Sin embargo, es cierto que a lo mejor te cura la dependencia física, pero ¿qué pasa con la psicológica?
Por ejemplo, el café se asocia a determinados momentos del día y el tabaco, en su caso, también. Después de comer, es uno de los más comunes. Por lo tanto, ¿suple también esa necesidad?
Pues sí y no. O sea, lo que vemos con el fármaco es que aproximadamente un 40% de los pacientes que lo toman dejan de fumar, pero más o menos la mitad al año vuelven a caer en el hábito tabáquico. Esto es mejor que tomar placebo o no tomar nada, pero es verdad que el tabaco es terrible, ¿no? Además está muy integrado en nuestra sociedad y es fácil volver a caer, ¿no?
Para seguir trabajando en ello y no caer de nuevo en la tentación de agarrar el cigarrillo, hay dos maneras. El medicamento se puede recetar durante 3 meses, aunque se podría consumir durante más tiempo de lo habitual. Y en segundo lugar, cambiar de hábitos de vida, esos hábitos que nos llevan al tabaquismo.
Es decir, el 45% de los que lo toman consiguen dejar de fumar en función a 3 factores, el psicológico, el farmacológico y el de seguimiento, es decir, el de los hábitos de vida. Sin embargo, la principal novedad es la financiación de este fármaco por parte del Ministerio de Sanidad.
Por supuesto, es un fármaco que no es barato, es un fármaco caro. Es verdad que si comparas con el dinero que se gastan los pacientes en fumar, pues te sale a cuenta, pero lo obvio en una plaga que es el tabaquismo en nuestra sociedad y con las consecuencias que tiene para la salud de todos, pues poder financiar este tipo de fármacos que se han demostrado, financiar esto era vamos, para nosotros de una cuestión de sentido común.
Según las palabras del doctor Luis Seijo, el tabaquismo ya es un problema de salud pública. De hecho, el 30% de los fumadores fallecen por motivos relacionados con el tabaquismo, por problemas cardiovasculares o por cánceres de pulmón.
Es probable que muchos no fumadores se pregunten ¿y por qué tengo yo que financiar con mi dinero el medicamento para que otros dejen de fumar? Pues bien, porque a la larga siempre es mejor prevenir que curar.
Fumar puede matar, pero también matan tu beso. Llorar puedo llorar, pero por ti yo ya no quiero. Ya no aguanto más porque el tiempo se me va. No quiero, no quiero servirte vida mía de cenicero. Me siento pulgarcito, recién salió del cuento, pequeño y atontado delante de tu cuerpo. Yo siento que la vida se ríe de mí en la cara, tan grande el paraíso y yo escogí.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Un pasaje en la más bella historia de amor.
Bueno, ya te lo hemos anunciado. Esta noche vamos a ayudarte a detectar personas manipuladoras, personas que les encantan las intrigas, gente tóxica. Sí, existen, están en el mundo y a veces más cerca de lo que nos gustaría. De hecho, alrededor del 3% de la población puede catalogarse como tal y son capaces de estar muy cerca de nosotros sin que se note su presencia. Vamos, casi da miedo. Está con nosotros Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinier, es nuestra psicóloga, y ya sabes que cada madrugada de miércoles nos pone un poquito de luz en todos estos asuntos, porque la gente tóxica, la gente que le encanta las intrigas, cuanto más lejos, Macu, mejor, ¿verdad?
Desde luego, no es la idea.
Es difícil detectarles, porque a veces también incluso pasan por amigos.
Sí, sí, sí. Es difícil en algunos casos, ¿eh? Porque hay otros que yo creo que si todo el mundo pensamos en una persona tóxica, nos viene a la cabeza alguien, ¿no? Y tenemos más o menos como algunos rasgos que tenemos claro que son tóxicos para nosotros, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que hay otros rasgos que son un pelín más difíciles de detectar, y entonces muchas veces, sobre todo en función de con quién se encuentran, en algunos casos puede llegar a ser bastante tedioso localizarlos y sobre todo frenarlos, yo diría, ¿no?
Porque hay gente que es encantadora.
Sí,
¿no?
Sí, por eso. Por eso.
Es amigable, encantador y luego por detrás.
Exactamente, de hecho ahí viene la dificultad, ¿no? Yo diría, de hecho, es más que difícil detectarlos, es más difícil frenarlos, ¿no? Porque una de las cosas que generan las personas tóxicas o las personas manipuladoras, vamos a decir, es precisamente un efecto que es el efecto, por ejemplo, que yo llamo el efecto del maltratador, que viene a ser que al final nos crea una eterna duda, ¿no? Al final es la cosa de lo que las personas al final que se encuentran alrededor de estas personas suelen pensar, tienen un poco que ver con, oye, pues no será que a lo mejor soy yo que estoy exagerando, estoy viendo cosas que no son, si a lo mejor no es tan mala persona, no es al final toda esta eterna duda, y precisamente estas personas juegan con eso, ¿no? Juegan a dar una de cal y una de arena, una de cal al final, bueno, pues te manipulo, hago un poco lo que quiero contigo, me salgo un poco con la mía, y luego al final pues saben o pedir perdón o ponerse en una posición mucho más victimista, o en algunos de los casos, bueno, pues saben un poco cómo vérselas, ¿no? Precisamente a través de esta manipulación para hacer que no termines de despegarte de ellas, ¿no? Y esto es precisamente la dificultad que tienen.
¿Cuáles son sus objetivos?
Pues hay de todo, ¿no? Vamos a decir, pues tenemos distintas clases de personas que son generalmente tóxicas, ¿no? Si hablamos por ejemplo del clásico manipulador, manipuladora, ¿no? Que son personas efectivamente que tienden a ser muy sociables, tienden a llevarse muy bien con la gente, tienden a dar una visión de sí mismos pues muy alegres, muy, bueno, pues muy optimistas, muy, ¿no? Como muy fáciles de llevar en el trato. Generalmente suelen ser personas con bastante capacidad de adquirir poder fácilmente, pues suelen ser personas que suelen crecer mucho en empresas, por ejemplo, que suelen tener relaciones sociales también pues con gente de todo tipo, ¿no? Tanto pues gente con altos cargos, gente con menos. Entonces son gente, bueno, que al final tienen ese don de alguna manera, ¿no? Entonces al final estas personas precisamente lo que hacen es buscar esas relaciones de poder en muchos de los casos, ¿no? Entonces, o incluso llega un punto en el que es tan automático que ni siquiera ellos se plantean hacer nada, sino que construyen sus relaciones de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un plano muy profesional, nos encontramos a personas, pues, ¿no? Con altos cargos dentro de una empresa muy grande, que al final no es que sean malos en sí mismos, sino que en la búsqueda de ese poder a veces pueden llegar a pisar a otras personas precisamente un poco buscando que ellos lleguen a cumplir sus propios intereses, aunque sea cargándose los intereses de otros.
A costa de los demás. Uh-huh. ¿Y este tipo de personas nacen o se hacen? O sea, una persona que sea de adulto un manipulador, ¿ha sido un niño o una niña manipuladora?
Pues aquí la eterna pregunta, ¿no? Porque pues como con todo rasgo de personalidad siempre nos preguntamos si nacemos así o luego vamos adquiriendo, ¿no? Yo desde luego nunca he pensado que exista la maldad en sí misma, o sea, yo no creo que, de hecho, vemos un bebé y un bebé en general no es malo, ¿no? Sin embargo, bueno, sí que es cierto que el carácter es algo que sí es algo con lo que nacemos, ¿no? Lo que pasa es que al final las experiencias que vamos teniendo, los ejemplos que vamos teniendo y sobre todo los ejemplos de relación que tenemos a nuestro alrededor, la relación que hay entre nuestros padres, la relación que hay con nuestros padres con otras personas, la relación que tenemos entre los iguales desde que somos pequeñitos, todo eso es lo que va haciendo que vayamos construyendo la manera en la que entendemos que nos relacionamos con los demás, ¿no? Y entonces al final la manipulación no es más ni menos, o sea, de hecho todos manipulamos en mayor o menor medida, ¿no? Lo que pasa que una cosa es la manipulación malentendida, o sea, esa parte más negativa de la manipulación, que al final tiene que ver con hacer lo que, o sea, conseguir o poner encima de la mesa diferentes estrategias para conseguir lo que yo quiero, ¿no? Uh-huh. Y entonces el problema, todo el mundo hacemos esto, todo el mundo tenemos necesidades o todo el mundo tenemos deseos y buscamos la manera de conseguirlos, ¿no? El problema viene cuando mi deseo, mi necesidad pasa por encima del deseo o necesidad de los demás. Entonces es cuando tenemos ese puntito de poder hacer daño a otros, ¿no? No es lo mismo que si yo quiero algo de ti, yo puedo pedírtelo, puedo de alguna manera en un momento dado, pues entre tú y yo llegar a negociar, y otra cosa es que yo, pues bueno, ¿no?, de alguna manera serpentee alrededor tuyo para conseguir algo de ti sin que tú te enteres y demás, ¿no? Entonces al final manipular, aprendemos a manipular por distintas maneras o por distintas razones, ¿no? Ya bien sea porque hemos sido niños que nos ha costado mucho conseguir lo que queríamos, entonces hemos tenido que aprender a buscarlo así, o porque ese es el ejemplo que nosotros hemos tenido, o bien al contrario, ¿no?, niños que lo han tenido absolutamente todo y que entonces entienden que a base de pues estrategias y tretas y demás, pues pueden conseguir aquello que quieran, precisamente porque las consecuencias nunca han sido graves, ¿no? Entonces al final pues es la manera en la que aprendemos que podemos interactuar con las cosas.
¿Y siempre buscan el mismo perfil de personas a las que manipular? ¿O a veces se encuentran también con la horma de su zapato?
Sí, o sea, al final no es algo, yo diría, no es algo excesivamente consciente, yo diría, ¿no? Porque al final todo el mundo tenemos una personalidad y por tanto una determinada cantidad de rasgos, ¿no? Y al final las personas atraemos a otras personas de manera muy inconsciente en algunos de los casos, ¿no? Entonces, de hecho, esto es un ejercicio que podemos hacer todos. Si yo me paro a pensar en todas las relaciones sociales que yo tengo a mi alrededor, probablemente haya muchos nexos en común, ¿no? Y al final eso tiene que ver con que la forma de ser de una persona atrae a un determinado perfil u otro, ¿no? Y estas personas, es verdad que generalmente tienden a acercarse a personas, pues no diría que fueran más débiles, pero sí de alguna manera que si fueran piezas, ¿no?, encajarían uno con otro, precisamente porque las personas con las que se suelen juntar pues suelen ser personas que pues acaban admirándolos, entonces uh-huh. Sienten cierta devoción o cierta admiración hacia ellos o hacia ellas en este caso, pues suelen ser al final personas pues con un poquito más de inseguridad, entonces al final pues se suelen construir las relaciones así, tanto en pareja como relaciones personales o amistades o también evidentemente profesionales.
Mako, ¿qué podemos hacer con ellos si los detectamos? Porque algunos tienen unas formas tan sibilinas que claro. Es difícil darse cuenta que somos uno de sus objetos, ¿no?, de sus objetivos.
Claro, a ver, es que aquí está la dificultad, ¿no?, porque es raro que nos vayamos a encontrar a alguien, pues eso, ¿no?, que llamaríamos un psicópata de manual. O sea, es raro, ¿no? Precisamente porque las personas tóxicas son personas que nos encontramos a nuestro día a día y que en algunos casos nos hacen daño con determinadas cosas que hacen, ¿no? Con lo cual es muy difícil decir, oye, aparto, ¿no? Si hay una persona que es muy, muy, muy claramente tóxica, lo normal es que nos apartemos de ella, ¿no? Pero estas personas que son metas imitando algunas cosas, y ahí es donde puede venir la dificultad, ¿no?
Entonces, sí, que incluso puedes pensar que son amigos tuyos.
Sí, 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 ¿no? Y probablemente lo sean, ¿no? Yo cuando digo, o sea, lógicamente una persona que es potencialmente dañina y que al final lógicamente tenemos muchos ejemplos claros, lo mejor evidentemente es tomar espacio, ¿no? Pero aquellas personas que, bueno, que tienden a hacernos daño, pero que en el fondo sabemos que son buenas personas, que tienen una manera de relacionarse un poco más compleja, yo ahí lo que siempre digo es, a lo mejor no es tanto decir pongo tierra de por medio, porque a veces existen muchas más dificultades que no nos permiten hacer eso, ¿no? Pero sí de alguna manera ser conscientes de la parte de la que nosotros nos está tocando y aquella parte que nosotros podemos controlar, ¿no? Entonces muchas veces consiste en saber poner una cierta serie de números de límites, ¿no? O de cosas que podemos hacer para pararle los pies al otro sin necesidad de ponernos extremistas, sin necesidad de quitarnos de en medio, ¿no? Porque hay personas que simplemente le necesitan que les pongamos esos límites para aprender a relacionarse de otra manera, ¿no? Y muchas veces no lo hacen porque precisamente no ponemos esos límites, ¿no?
Cuando se ponen esos límites, de alguna manera les estamos desarmando, uh-huh, ¿no? Y se puede equilibrar más esa relación.
Exactamente. Por eso digo, ¿no?, que estamos hablando de relaciones tóxicas, pero no llevadas al extremo, ¿no? Pero efectivamente, poniendo ese límite, no solo nos estamos ayudando a nosotros a decidir qué tipo de relación queremos con otras personas, sino que también en muchos de los casos a ellos les ayuda a entender que no pueden tener todo cuando ellos quieren y como ellos quieren, ¿no? Entonces, pues muchas veces poniendo esa serie de límites podemos recolocar esa relación y muchas veces pues no crear esos lazos de dependencia que a veces se crean o pues de alguna manera pues poder entender que esa relación pueda ser un poquito más sana.
¿En qué ambiente se dan este tipo de relaciones? ¿En un ambiente de pareja, compañeros de trabajo, en grupos de amigos?
Pues mira, hay que entender que al final la manera en la que nosotros nos relacionamos, por ejemplo en pareja o en un ámbito profesional o en amistad, no es solamente es, pues es que mi pareja es tóxica solamente en pareja, ¿no? Generalmente una persona, los rasgos de personalidad son comunes a todos los ámbitos que yo tengo, ¿no? Lo que pasa que, pues evidentemente, pues podrá tener ciertos matices en pareja, por ejemplo, o en el ámbito profesional o en la amistad, pero probablemente se vaya a parecer mucho, ¿no? Con lo cual, la persona que, por ejemplo, tiende a ser muy posesivo con los demás, que suele ser un rasgo muy tóxico en las relaciones, pues generalmente suele ser posesivo con sus amigos, con su pareja, suele ser además una persona que tiende a querer acumular también mucha atención en el trabajo, con lo cual pues lo normal es ver ese tipo de rasgo prácticamente en todos los ambientes, ¿no? Lo que pasa que bueno, hay gente que pues esa necesidad de poder o esa necesidad de ser importantes o de sentirse importantes con los demás, hay gente pues que lo lleva más inclinado en función de su historia a lo profesional, y entonces ahí nos podemos encontrar verdaderos tiburones de una empresa, o por ejemplo que hay gente pues que con la necesidad de sentirse queridos, de sentir que pues que tienen una pareja que les quiere, que les sigue, que pues, de alguna manera pues lo van a potenciar mucho más en la pareja, ¿no? Pero al final esos rasgos, da igual donde miremos, siempre de alguna manera van a estar.
¿El tóxico sabe que lo es?
Pues hay gente que sí y hay gente que no lo tiene tan claro, ¿no? Yo diría que sí. Yo creo que la gente nos conocemos más de lo que nos imaginamos, ¿no? El problema del autoconocimiento no es tanto el conocerse, sino el aceptarse, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mucha gente que de pronto pues puede ver... Todo el mundo tenemos una pequeña parte tóxica. Todo el mundo hacemos daño sin querer a veces, ¿no? El problema es que cuando hacemos daño, pues normalmente nos cuesta mucho pensar que realmente tenemos esa parte que hace daño, ¿no? Y tendemos a pensar que no la tenemos, o que la podemos frenar, o que pues a lo mejor no es para tanto, o que el otro también tiene culpa, ¿no? Entonces, cuando esta parte que hace daño es potencialmente cada vez más grande, lógicamente cada vez más grande es la resistencia, ¿no? Evidentemente no es lo mismo decir yo te echo daño y te puedo pedir perdón, que todo yo o toda la relación contigo implica que te puedo hacer daño, ¿no? Con lo cual, lo que hay es muchísima resistencia a asumir que existe esa parte de esos rasgos de personalidad que dañan, y lógicamente pues como yo no soy consciente y no quiero aceptarlo, pues mucho más alejado voy a estar de poder ponerle remedio, ¿no?
Según cumplimos años, ya por último, Macu, nos volvemos más avispados a la hora de detectar a estas personas tóxicas, o en cambio siguen pululando a nuestro alrededor.
Yo diría que siguen pululando. Lo que pasa que, claro, pues las conductas que nosotros vamos viendo de una persona tóxica también van evolucionando, ¿no? Si cogemos a un niño muy pequeñito, pues probablemente pues sea lo típico de pues niños que ya de pequeños empiezan a mentir, que engañan, que pues no manipulan al resto de niños para quitarle los juguetes, ¿no? Si nos vamos a un adolescente, pues probablemente son personas que tienden a mal influenciar a otras, o que tienden a meterse con otros niños, o con otros chavales. Si ya nos vamos a un adulto, pues lógicamente también emprenderá relaciones un pelín más tóxicas, ¿no? Con lo cual, sí que es cierto que, bueno, a mayor conciencia tenemos de las relaciones que queremos tener, más probable sea que aquello que no nos gusta lo veamos con mayor facilidad, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces, y de hecho podemos ver, pues personas que de repente dicen, estoy metida con una amiga o con un amigo o con un jefe o con lo que sea, con una relación súper tóxica y no sé cómo me he metido aquí, ¿no? Y esto al final no es una cuestión de edad. Gente, pues a lo mejor, pues con 30 o con 50 años que te pueda pillar en un momento determinado y que no lo has visto venir, ¿no? Con lo cual al final también un poco depende del conocimiento que tengamos nosotros, también de la estima que nos tengamos a nosotros y sobre todo de la conciencia de las relaciones que queremos tener, ¿no?
Fundamental.
Porque importante. Al final de ahí va a venir el que yo sea capaz de poner límite a aquello que yo quiero y lo que no quiero también.
Uh-huh. Me ha gustado, dice, la estima que uno se tenga a uno mismo. Hay que quererse para saber que esas personas... cuanto más lejos, mejor. Y si las vamos a tener cerca por loles, saber también cómo sobrellevarlas.
Exactamente.
Macu Bortázar Ibáñez de la Cadinieres, nuestra psicóloga. Un gustazo tenerte con nosotros una madrugada más de miércoles. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Nos vemos y nos escuchamos en 7 días.
Perfecto.
El panadero que amasa el pan de tus pechos. Soy el cataclismo que hace temblar tu esqueleto. Dandere, dandera, dandere, dandera. Soy el insalvable.
insaciable que nunca está satisfecho. Soy el forajido que roba tus jugos secretos. Soy el papanatas que muerde siempre el anzuelo. Soy el botarate que rinde culto a tu cuerpo. Soy el zampabollos que se zampa tus buñuelos. Soy el tragaldabas que se traga todos tus cuentos. El polvo en mis ojos y en los tuyos el hielo.
Carlos Moreno Pulpo, el poder de la música.
El poder de la música, el poder de las canciones, el poder de los recuerdos. Cuando escuchas la voz de este cantante, es que no le he dudado ni en
Mañicos,
ni un segundo.
Especialistas, el panadero. Jolín. Se dedicamos a todos los panaderos que nos escuchan ahora amasando ahí la masa.
Pues claro,
para que luego
bien.
Tengamos una barrita de pan rica y calentita, ¿eh?
Haces bien, es la de veces que decimos la gente que está trabajando a estas horas mientras estamos aquí en este estudio, que hay un montón de gente haciendo cosas y armando España, porque eso es lo bonito, que hay un montón de gente haciendo cosas fundamentales que otros se van a encontrar mientras están durmiendo.
¿Y el equipo de Poniendo las Calles cómo va a empezar a armar España?
Pues con Zaida Picos, que hoy es miércoles. Hoy nos va a hablar sobre una serie de televisión que revolucionó la manera de ver la ficción televisiva con Motorman, con Alfonso García. Vamos a hablar de una cosa súper curiosa, y es que no sabíamos que los taxistas, pues resulta que son los conductores que más expuestos están a la contaminación. Hoy miércoles también nos toca hablar un poquito de cosas de miedo. Vamos a recibir a David Cuevas, vamos a tocar el misterio. En este caso nos va a hablar sobre una visita extraterrestre del siglo XVIII, ni más ni menos. Y también vamos a hablar sobre Gema. Gema es una chica que siempre ha soñado con irse a África a ayudar a los demás. Por circunstancias de la vida finalmente no ha podido cumplir su sueño, pero de repente le surge la oportunidad de ayudar, pero lo hace mucho más cerquita de casa. Mira, escucha esto, vea.
Con un centro de día en el que intenta pues acompañar a la gente a que se tome la medicación, a darle soporte emocional, a intentar que dejen las drogas, y los acompañamos en el día a día con este centro y con otros recursos, ¿no?
Claro, bueno, es que no hay que irse tampoco muy lejos.
Efectivamente.
Cuando tenemos tanto que hacer también aquí cerquita, ¿no?
Sí, sí, está muy bien acordarse de los de aquí y de los de allí.
Fenomenal.
Esto se grababa en las calles del Raval, en Barcelona. Imagínate lo que tiene por delante Gema.
Hoy estamos hablando con los búhos en qué somos buenos los españoles, porque hemos ganado un concurso de puzzles mundial. Hay dos españoles que fueron ahí y se lo han llevado todo.
Sí.
Y hemos dicho, es que hay que sacar pecho, porque muchas veces
sí,
vamos a
claro.
Que no nos lo creemos.
No.
Y fíjate lo que nos cuenta Carmelo.
Pues creo que los españoles no es que seamos buenos, es que somos los mejores en hacer fiestas, en salir y desfasar, que nos conozcan. Además, cuando viajamos fuera al extranjero, los españoles somos conocidos como gente de fiesta, gente que no para, que la lía parda.
Carmelo, habría que hablar con tu vecina. Paola ha destacado dos cualidades que en pocos países las tienen tan pulidas como nosotros.
Yo creo que los españoles somos la pera durmiendo la siesta. Yo creo que es lo mejor que se nos da, dormir la siesta y hacer el vago, que eso en pocos países se ve.
Perdona, pero es que uno duerme en la siesta y luego ya se levanta con toda la energía y se come el mundo.
Es verdad. Davidilla, la siesta Davidilla.
Nosotros con esta vida nocturna, sin siesta no somos nada.
Yo ahora cada dos por tres me quedo dormido por las esquinas, de verdad.
Aunque la siesta sea a las 9 de la noche.
Sí, sí, una siesta muy rara, pero bueno, en mi casa me respetan, que es lo importante.
Y un mensaje que conviene tener en cuenta, esto es lo que nos cuenta Diana.
Pues España puede estar orgullosa, entre otras muchas cosas, de su sistema de seguridad social y... Concretamente me gustaría destacar el sistema de el de trasplante de órganos. Creo que están haciendo nuestros profesionales una labor magnífica.
De
Así
10,
que muchas felicidades.
Diana, sí, claro sí, que verdad. Sí, hay que felicitar a todos estos profesionales de la sanidad, que no nos damos cuenta hasta que salimos fuera de España.
Jolín.
Y nos vemos con algún problema de salud fuera de nuestras fronteras y decimos, madre mía, lo que tenemos en España, hay que cuidarlo y mantenerlo.
Sí. Yo estaba en Estados Unidos y enseguida ya, español, allí tenéis una seguridad social que funciona muy bien, ¿eh? Es verdad.
Pues que lo copien,
sí,
hacemos cosas muy buenas.
Allí no se atreve nada del paso, ¿eh?
No, bueno, pues ellos se lo pierden. Hasta aquí la noche de COPE, nos quedamos ahora a partir de las 4 o las 3 en Canarias. Poniendo las calles, el primer despertador de la radio española. Gracias por dejarnos acompañarte. Hasta mañana.